Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2 y 27, y en nuestro tiempo de análisis de hoy vamos a hablar sobre la ampliación de capital. Antes de saludar a nuestros comentaristas en el día de hoy, quiero darles unos cuantos datos. En el entorno del Club Deportivo Tenerife se ha, digamos que, estabilizado una situación que a mí no me gusta nada, que es que tienes que estar a favor o en contra de todo, ¿no? Te tienes que posicionar. ¿Te tiene que gustar Garitano o lo contrario? ¿Te tiene que gustar el Consejo de Administración o lo contrario? ¿Tienes que estar a favor de una medida o en contra? No puedes tener dudas, no puede haber grises, no puede haber cosas con las que estés de acuerdo pero otras no dentro de la misma situación. Eso a mí no me gusta nada. Por eso cuando hablamos de la ampliación de capital, la gente te dice, ¿pero está bien o está mal? Bueno, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de capital para tener más dinero en el tope salarial del mes de enero, del mercado de invierno, y para lo que va a suceder en junio también con el tope salarial, está bien. Para adecuarse a lo que te pide el Consejo Superior de Deportes como mínimo del capital social de un club de segunda, está bien. Aunque el Consejo Superior de Deportes no te esté diciendo tienes que hacerlo antes de tal fecha, sino que el Tenerife es el que se ha comprometido a hacerlo antes de tal fecha, que está muy bien, por cierto. Pero luego puede haber otras cosas para las que la ampliación de capital nos deje dudas, ¿no? Intento arrojar algunos datos nuevos sobre este asunto. El sindicato de accionistas del Tenerife, que es el que realmente controla el club, esto es Miguel Concepción, Amida Chip, Conrado González y José Miguel Garrido, nació con condiciones, con muchas condiciones. Y una de ellas, vamos a contar hoy aquí, porque no nos lo habían dicho. Y es que está planificada una ampliación de capital al año. No una ampliación de capital, no. Una ampliación de capital al año, durante el tiempo que dure este sindicado. Ese acuerdo entre los cuatro accionistas que están en el sindicado recoge cláusulas que yo calificaría como leoninas en algunos casos, y otras que no conozco porque son privadas, solo las conocen ellos, esos cuatro, y no se las han contado ni a sus allegados, ni hemos tenido acceso a ellas. Pero que condicionan, entre otras cosas, el reparto accionarial y hasta los futuros beneficios de una venta. Según cuenta el entorno de alguno de los sindicados, incluso se limita la capacidad de control del actual máximo accionista, de José Miguel Garrido. Por tanto, el sí a la ampliación de capital, en este momento, no se cuestiona. No sé dónde está la duda. ¿Por qué? Porque los cuatro que tenían que decir que sí y que tienen que responder de la misma forma, porque así lo dice el sindicato, tienen que votar igual, dicen que sí, porque está acordado. O sea, es que no hay duda sobre el sí a la ampliación de capital. Es que está acordado, es que había que hacerla. Lo que puede haber pillado con el pie cambiado a gente que está dentro, viendo las declaraciones del pasado miércoles, puede ser a Paulino Rivero, o a gente que está fuera, como grandes accionistas extrasindicados, como Juan Pelayo o Raico García, es el momento elegido para proponer este movimiento. Un movimiento que, insisto, José Miguel Garrido, por ejemplo, lo justifica basándose en el incumplimiento del capital mínimo que exige el CSD, y que además permite al Tenerife, con esa ampliación de capital cerrada y garantizada, utilizar ese dinero, parte de ese dinero, en la ventana de fichajes del mes de enero. Porque es verdad que la maniobra en lo deportivo tiene su trampa. ¿Por qué? Porque para el Tenerife y para el resto de clubes, no solo para el Tenerife, la liga te permite en una ampliación de capital la utilización del 25% del total en el límite salarial. Para la ampliación de capital, que nos contarán la próxima semana, esto viene a ser unos 750.000 euros. Esa es la cantidad que el Tenerife va a poder incluir en el límite salarial. Pero está trabajando, tanto el Tenerife como el resto de clubes, en que la liga permita una mayor flexibilidad y suba esta horquilla a un porcentaje que estaría entre el 50 y el 60%. Y la previsible aprobación de este cambio permitiría al Tenerife incrementar el gasto en verano y cubrir, por ejemplo, el incremento de gasto derivado de las renovaciones, que es algo que la gente creo, que no tiene por qué tener presente, pero que nosotros estamos aquí para recordárselo. Si el Tenerife ha hecho 7 renovaciones, a la baja no son, son al alza. Con lo cual, en el día 1 del proyecto 24-25 del Tenerife, ya el gasto en salarios estará muy por encima de esta temporada. Y eso, con la ampliación de capital, te permite no estar excedido en el control salarial. Sin la ampliación de capital ya estarías excedido, con lo que ello conlleva delante de la liga. Tendrías que esperar a ingresar esa cantidad para poder fichar futbolistas. Bueno, incluso ya, si pasara el tiempo, podrías recibir hasta alguna sanción que le pregunten al Cartagena, pero no va a ser el caso, tranquilos todos. ¿Cómo quedaría el mapa accionarial del Tenerife? Bueno, pues es evidente que los accionistas mayoritarios van a ver reforzada su posición. Esto les beneficia en capacidad de control. Pónganse un caso ustedes concreto. Si usted tiene una acción y un amigo suyo tiene 100, cuando acabe la ampliación de capital usted tendrá 2 si compra y su amigo 200 si se adhiera a su derecho de poder comprar las mismas que tiene en este momento. Por tanto, usted va a estar 198 acciones de distancia y antes estaba 98 a 99. Es decir, va a estar más lejos en número de acciones. ¿El porcentaje? Pues teóricamente va a ser el mismo. Pero claro, para los máximos accionistas, esto no debería representar una gran diferencia en su estrategia porque porcentualmente te quedas igual. Pero hombre, si yo tengo 5.000 acciones y la ampliación de capital me permite comprar otras 5.000, me quedo en 10.000. Y con 5.000 acciones yo ahora mismo estoy a 35.000 de José Miguel Garrido, que tiene 40.000. 10.000 de ellas fuera del sindicado. Pero cuando acabe la ampliación de capital, en vez de estar a 35.000, estaré a 70.000. En porcentaje, insisto, sería lo mismo, pero en número de acciones, no. Y el pequeño accionista, esta ampliación de capital, lo que le representa es que sus acciones realmente, su voto, vale aún menos. Si ya de por sí ahora deciden Concepción, Garrido, Achí, Conrado González e incluso Juan Pelayo y Raico García, después de la ampliación de capital, todavía más. Es evidente que los resultados deportivos le han dado un impulso a la gestión de Garrido y lo suyo. Y que con esa fuerza moral avanzan en un plan, porque esto es un plan que estaba diseñado y que a mí me parece bien que lo tengan. Improvisar no es precisamente bueno. Eso sí, desde el sector de Garrido se desmiente que la ampliación de capital vaya a reforzar su control de la entidad e incluso te dicen, si ya lo tenemos, si ya lo manejamos. Bueno, lo que sí es cierto es que el Tenerife está en una liga cada vez más influenciada por las aportaciones de capital que hacen los inversores en los clubes, y que de esta forma te metes un poco en esa dinámica. Pero también te obliga a cada año buscar una vía extraordinaria, porque la creación de ingresos para tu tope salarial, si quieres ir más allá, se va a ver condicionada precisamente en estos apartados. Dicho lo cual, yo lo que quiero es analizar hoy con 3 comentaristas cómo ven esta ampliación de capital, si les generan dudas, si algún dato de los que hemos contado o ya conocían les sorprende y demás. Empiezo a saludar don Luis Padilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
También nos escucha Jaime Méndez. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estamos?
Y voy a sumar hoy a Eduardo Chinado. Don Eduardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo, y un saludo a todos los oyentes.
Y gracias por atendernos hoy. Empiezo por ti, Eduardo. ¿A qué te suena esta ampliación de capital del Club Deportivo Tenerife?
Bueno, realmente yo sí le digo a todo el mundo que habría que estar dentro para saber exactamente cuál es la intención, porque una ampliación de capital puede tener muchas patas. Una de ellas sirve para salvar una causa de disolución en un club. Eso lo viví yo en mi etapa de consejero también, que se tuvo que hacer. De hecho, a clubes como el Depor, si no recuerdo mal, tenía prácticamente una permanente. Permanente quiere decir que tenía un plazo tan amplio que salvaban la causa de disolución precisamente por esta situación, ¿no? No creo que sea el caso ahora, porque obviamente no tiene un patrimonio neto negativo el club, las cuentas están bastante saneadas y la deuda actual del club, que no debería superar los 8 o 9 millones como máximo, obviamente está estructurada y está bien estructurada porque buena parte de ella está en largo plazo. La gestión económica del anterior Consejo de Administración fue correcta y hasta buena, podríamos decir, y en ese sentido nada que reprochar. A partir de aquí, ¿qué se busca cuando se hace una ampliación de capital? Primero, puede haber una razón que en este caso no he confirmado, una razón de adaptarse a lo que marca, lógicamente, la Liga de Fútbol Profesional, etcétera, etcétera, respecto del capital social, porque el capital social del club, no sé si ustedes recuerdan, en su día se hizo una reducción del mismo. Uh-huh. Y las acciones pasaron a valer menos precisamente por esa reducción para contablemente salvar otras cuestiones, ¿no?
Sí.
A partir de ahí es por lo que el capital es tan bajo. Se habla de 2 millones y pico cuando fue muy superior, si no recuerdo mal, 6 o 7. Estábamos dentro de lo que era lo correcto, que ronda los 5 millones. ¿Están haciendo una de 3 millones? Bueno, lo que sí va a ocurrir a partir de aquí, que es el escenario que yo puedo aportar algo, es que como lógicamente existe un derecho preferente para los accionistas, en esa primera fase se va a producir, y uno, creo que lo has explicado muy bien, todo el proceso lo has explicado correcto, perfecto, en esas tienes derecho a adquirir tantas acciones como las que tengas, el capital que tienes. ¿Dónde se va a producir el desequilibrio? Desde la primera fase. ¿Por qué? Porque el capital social de Tenerife está muy disperso. No es verdad que tenga el control desde el punto de vista porcentual del Consejo de Administración actual, no es verdad, porque no supera el 50%, por tanto, si todos los accionistas dispersos se unieran, podrían dar a su no a cualquier acuerdo que se intente en una junta. Pero esto ya saben que es inviable, porque está tan disperso que hay gente que tiene acciones y no sabe ni que las tiene, de uno, de dos o de tres acciones. Entonces, ante esta situación, por eso dicen que lo controlan, porque es verdad, con un 30 y pico largo, un 40%, se está controlando el club desde hace años, y es verdad, las juntas se ganan por un 99% del capital concurrente. Pues ya está claro que la evidencia marca que es así.
Pero después de la ampliación de capital, Eduardo, eso puede pasar, superar tranquilamente la barrera del 50%.
Claro, ahí está, has dado con la clave. La clave es esta, y lo que se persigue inicialmente es esto. A mí que me digan lo que me digan, que si es para dinero para los jugadores o no, eso yo no puedo saber, porque tú tienes una empresa, tú haces una ampliación de capital o simplemente pones el capital social inicial, mañana estás obligado a depositarlo en un banco, una cuenta, un certificado notarial, etcétera, pero al día siguiente tú sacas el dinero de ahí y lo destinas a lo que te dé la real gana, como si vas a ponerlo en tu bolsillo en una cuenta con socios y retorna a tu... Se lo debes tú al club, pero lo retornas ahí. Es decir, el capital después se maneja como se quiera, para una cosa o para otra. Lo que sí es importante es el reparto accionarial que va a quedar a posteriori. Y ya el desequilibrio o el control del club se va a producir, para mí, en mi opinión, desde la primera fase. Hay quien hace 2 y hay quien hace 3. En la primera fase solo puedes comprar tantas... Si yo tengo 10 acciones, para que lo entienda todo el mundo, yo puedo adquirir solo 10 acciones, aunque el capital que se haya ofrecido sea de muchas más nuevas acciones. A partir de ese momento, solo estoy, hasta que termine ese plazo, se me permite comprar ese número de acciones. En la segunda fase, a lo mejor ellos no hacen una tercera, pero en la segunda fase suele ser que los propios accionistas de la sociedad pueden comprar las acciones, tantas acciones como las que sigan quedando disponibles, claro, que no hayan comprado otra.
Claro. Ahí es donde...
Hay quien dice que es
donde está ya. Está la clave. Y hay que ver qué límites se ponen. Si cada uno puede adquirir su porcentaje o lo pueden subir o cómo es la historia. Jaime, ¿tú cómo
ahí
lo ves?
Ahí está.
Yo que suscribiría todas las palabras de Eduardo, y me ha parecido que lo ha explicado todo muy bien y yo voy muy en su línea. Simplemente por añadir, es decir, esto al final estamos hablando de lo que va a derivar en la ampliación de capital, que al fin y al cabo es en un cambio en la estructura del accionariado, que es lo más importante para nosotros, donde vamos a ver por fin 4 o 6 personas que van a tener el control total, más del 50%, que eso no se había dado. Por el otro lado tienes la parte, es decir, habrá mucha gente que diga, pues al final este impulso económico te puede proporcionar un montón de posibilidades de fichar nuevos jugadores y al final te puede impulsar tu proyecto, que al final otra gente lo pone en contraprestación. Yo también lo pienso de otra manera. Yo soy una persona que siempre dice que no puedes ganar más de lo que produces. Tu cifra de negocio es la que es, eso te da para fichar X jugadores. Es como si yo voy a COPE ahora, soy el máximo accionista de COPE, me gasto 10 millones en periodista, quiero competir con otra cadena y empiezo a meter ampliaciones de capital y empiezo a...
Uy, vamos a recuperar esa señal con Jaime, que está en el tren el hombre, y igual se le fastidia un poco esa señal. Lo recuperamos y voy con Luis mientras tanto. Luis, ¿tú qué apuntarías?
Sí, en la línea que decían tanto Eduardo como Jaime, teóricamente los pequeños accionistas podríamos seguir teniendo el 60% del capital social. La realidad es que no, la realidad es que no va a ser así. La realidad es que en la primera fase pues van a acudir el 10%, por ser muy exagerado, el 5% de los pequeños accionistas, y los grandes accionistas van a concurrir. Que cuando acabe este proceso de ampliación de capital, el control teórico, el control práctico lo tienen, pero van a tener el control teórico. Los grandes accionistas, o quizás uno o dos accionistas, van a tener más del 50% del capital social. ¿Eso en qué se traduce? En la práctica, en nada, porque digamos, teóricamente ya lo tienen, lo decía Eduardo. Las asambleas se votan con un 99%. ¿Pero para qué sirve? Pues para que una futura venta del Club Deportivo Tenerife, el comprador habitualmente sí quiere tener más del 51% del capital social total.
Esa es la otra clave.
Y no le sirve eso de que no, mira, en la realidad sí lo vas a tener. En la realidad tienes el 99 ahora, porque es difícil que todo el pequeño accionista se una. Esa es una parte. Y después en la parte que incidía Jaime, sí es verdad que vas a tener más límite salarial, vas a poder hacer muy buenos fichajes en el mercado de invierno, muy buenos fichajes, o asumir las renovaciones que ya has hecho en el próximo mercado de verano. Esa es la parte positiva. Tampoco nos creamos ese lema de con la ampliación a primera división. Cuidado, que no es tan fácil, más dinero, mejores resultados. Y sí es verdad que hay ejemplos, y el Barcelona es el más cercano, que dedicar a la plantilla un porcentaje muy, muy elevado del presupuesto general del club, habitualmente te va condicionando de un año para otro,
claro.
Y si no cumple los objetivos deportivos, después te ves en una situación, bueno, el Barcelona lleva a ser el 80% del presupuesto, el gasto en plantilla. Entonces es bueno porque en teoría vas a tener mejores jugadores, pero no es seguro de que con ampliación a primera división.
Es un lema fabricado para que
tenga apoyo popular.
Claro,
¿no?
Es propaganda, está claro. Pero es que ahí hay una cosa muy importante que la gente tiene que tener en cuenta. Pero no lo digo como crítica, sino como descripción de lo que va a suceder.
Y un pequeño matiz, Juanjo.
Sí.
Después funcionan igual de bien o de mal equipos que son propiedad de una sola persona, que son de cuatro o que son de 20.000 socios. O sea, digamos, en la práctica hemos visto ejemplos de equipos de un solo dueño que funcionan bien, equipos en los que votan los socios y a lo mejor no funcionan tan bien porque los socios se equivocan al votar, etcétera, etcétera. O sea, claro, que eso de que el Tenerife sea de todo, sea de cuatro, sea de uno, no es necesariamente ni bueno ni malo.
Claro.
Ahí sí que cero prejuicios contra el hecho de que el Tenerife sea de todos, de uno o de cuatro.
Una cosa que iba a decir sobre esto que está comentando Luis, y como mera descripción, no es una crítica, pero sí conviene tenerlo claro. Si yo le inyecto ahora 750.000 euros o 1.500.000 al tope salarial de esta temporada, la próxima temporada, cuando se acabe el efecto, digamos, de esta inyección de dinero, la liga me va a decir a mí, tiene usted 1.500.000 menos. Con lo cual, ¿me estoy obligando a generar ese 1.500.000 más o a volver a ampliar capital por la misma cantidad para disponer del mismo tope salarial? Claro, ustedes me podrían decir, claro, pero si el equipo sube a primera ya no te hace falta. Cierto, tienes toda la razón del mundo. Y si no, ¿qué hacemos? Son cosas a tener en cuenta en esta ampliación. Decía Eduardo antes el tema de la futura venta, ¿no? Que era una de las claves para él.
Sí, efectivamente. Es más, yo lo puedo reconocer, no tengo ningún problema. Mucha gente porque se me conoce de mi pasado en el Consejo de Administración y por todo el fútbol que conozco, consejos y inversores, etcétera, en el mundo del fútbol, me han consultado muchas veces esta cuestión. Y siempre, de esas personas que se han interesado por el Tenerife y la situación del Tenerife, ven un obstáculo que lo que controlase, pues en este caso el anterior presidente, estuviera en torno a 20-tantos%, uh-huh, e incluso con el resto de grandes accionistas, pues un 30 y pico, sin llegar a un 40 casi, ¿no?
Claro.
Es decir, se veía, pero yo siempre les decía lo mismo, y es lo que va a ocurrir ahora. Les decía, es un absurdo, porque si estuviéramos hablando de que está poco segmentado el resto del capital, ese otro 60%, pues todavía, pero es que está tan disperso, tan segmentado, en manos de tantos accionistas, que es imposible ponernos todos de acuerdo. No recuerdo, sino en una ocasión, que el Valencia, en una ampliación de capital, intentó hacer esto, comprarle a los pequeños accionistas, a los accionistas 1 o 2, casi en una subasta, sus propias acciones. Y es verdad que esto al final es complicado. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo lógico, que van a tener más del 50% a partir de ahí, porque ellos sí van a acudir a esa ampliación de capital. Cuando controlen el porcentaje suficiente, dejarán de inyectar dinero dentro de esos 3 millones que van a poner, o los cubren todos si quieren, no pasa nada. Pero lo que sí está claro es que van a tener más del 50%. Cuando tengan más del 50%, algunos grandes accionistas, llámese Raikou, se va a quedar fuera de esa situación, aunque acuda, y porcentualmente estará, pero ya el control está en manos de muy poco, probablemente en manos de uno solo de los accionistas.
De ahí,
¿ventajas que tiene? Que no puedes vender el club si no tienes el sí de toda la gente.
Claro.
Imaginemos hipotéticamente un riesgo muy grande. Y para que haya un buen comprador, tiene que haber un control absoluto del club.
Claro.
Quiere decir, más del 51% de las acciones. Si no, no va a aparecer un buen comprador, sino alguien arriesgado, que bueno, que sí, que no, que puede aparecer por ahí.
Es una cuestión lógica
lo que están haciendo, pero esto es lo que va a pasar.
De ahí que los accionistas que están fuera del sindicato estén queriendo comprar acciones, paquetes accionariales, para posicionarse mejor antes de la ampliación de capital. Jaime, acabas tú. ¿Qué quieres aportar?
No, yo más o menos, yo lo único que quiero decir es que todo lo que ha dicho Eduardo yo lo suscribo, y lo hablaba el otro día en mi hilo, que creo que también lo que estás comentando del tema del gasto presupuestario va a afectarnos mucho, porque en el momento que se deje inyectar capital, Tenerife va a tener que hacer una reestructuración de sus gastos, y eso también me preocupa por el tema de cuántos años va a durar este proyecto. Y que creo que al final es negativo también el hecho de que haya, desde el punto de vista de Tenerife como entidad, es decir, tener un solo accionista mayoritario, como tienen muchos clubes, me parece negativo, porque justamente lo que existe ahora, quizás con un porcentaje un poco mayor, te da mayor diversidad, te da mayor disputa, te da mayor de si se cansan de Garrido y se quieren ir, por ejemplo, con Raikou. Puede pasar, no a lo mejor en 3 o 2 años, pero quizás sí en 4. Entonces eso te da también más flexibilidad accionarial. Si una persona sola coge todo el poder y esa persona no es la correcta, ojito, que te pasa un Valencia con Peter Lim. Pero también te voy a lanzar una pregunta yo. Estamos aquí asimilando que Garrido va a ser el mayor comprador de acciones. Habrá que verlo. Y que ver en función también de lo que tienen los otros, que no tienen poco, ¿cuántos van a acudir a comprar acciones? Porque si ellos tienen un control grande, es porque el control grande se lo está dando los otros también accionistas, como son, por ejemplo, Aminachi.
Usted es una persona inteligente y además me deja el límite de contar cosas que no puedo contar de ese sindicato de accionistas. Gracias, don Jaime Méndez, Luis Padilla, Eduardo Chinea.
Gracias, un abrazo.
Gracias, nos vemos.